Nuestra invitada no necesita presentación, todo el mundo conoce a Ana Patricia Candiani, una reconocida, prestigiosa, brillante periodista, presentadora del Noticiero Nacional de Telemundo, en el mejor momento de ese Noticiero Nacional, presentadora del noticiero más importante en el sur de California, en cualquiera de los dos idiomas. Así que aquí está Ana Patricia, amiga personal. Además de eso, una persona que yo admiro mucho por su calidad profesional. Besitos gordos, Ana Patricia, para ti.
Ricardo.
El dicho de Ana Patricia, que popularizó todo el mundo en un momento, y yo creo que la gente sigue hablando de besitos gordos. ¿Cómo estás?
Todo el mundo me sigue enviando besitos gordos y pidiendo besitos gordos, como si fuera algo tangible, ¿no? Qué increíble que una frase se convierta tan especial para muchas personas. Ricardo, es un honor para mí estar contigo, de verdad, que el respeto y la admiración es mutua.
Ana Patricia, además, vamos a no darnos tanto bombo, aunque es sincero, ¿no? Pero en el caso mío es merecido de mí para ti, pero tú eres una exagerada conmigo.
No, no soy exagerada. Yo, si ustedes no lo saben, tuve el honor de trabajar con Ricardo. Primero, él fue mi jefe en Telenoticias.
Era terrible, yo era un verdugo, un tirano.
Eras espantoso, sacabas hasta el chicote. No es cierto, falso, no es cierto. Y después tuve la fortuna de trabajar con él como compañera de micrófono en Radio Única, en esa radio nacional maravillosa. Y todas las mañanas me despertaba para correr a trabajar con Ricardo por 3 horas en un programa noticioso que era una
amanecíamos
maravilla.
Amanecíamos juntos sin dormir juntos.
Literalmente.
Y Ana Patricia siempre tenía una energía. Yo decía, ¿de dónde saca esta mujer?
¡Tú!
Dios mío, son las 5 de la mañana. ¿De dónde saca esta mujer esta explosión de energía? Es como que salía el sol. Oye,
bueno, así como me ven riéndome, estábamos hablando de cosas bien serias y Ricardo me arrancaba unas carcajadas que me tenía que ir a la esquina porque si no, en el micrófono era la risa así y por supuesto que los productores no les caía muy bien, ¿verdad?
Nos regañaban mucho. Pero bueno, oye, Ana Patricia, y se me olvidó decirle también a quienes nos ven y nos escuchan que Ana Patricia es una exitosa escritora. Pero sobre todas las cosas, Ana Patricia es una periodista nata, una informadora. Desde sus tiempos en México, ella es natural de Aguascalientes.
De la Ciudad de México.
Pero tú viviste en tierra...
¿Sabes qué? Mi familia vive en Aguascalientes desde hace muchos años. Uh-huh. Mi hermana se fue para allá, luego mis papás la siguieron, después mi hermano, y finalmente quedó ahí
chilanga,
la familia.
Entonces.
Pero yo soy de la Ciudad de México, pero si me preguntas en realidad de dónde soy, te tengo que decir, soy ciudadana de la nación. Soy mexicana porque viví en la Ciudad de México, viví en Culiacán, Sinaloa, viví en Monterrey. Pero donde más he vivido en toda mi vida, más años, es en Miami.
En Miami, que Miami te extraña.
Miami.
Y ahora estás viviendo en un lugar, Ana Patricia, ya que, como decía, eres una periodista nata, en lo que los medios nacionales dicen que es la zona cero de la pandemia, el sur de California, el condado de Los Ángeles, que está sufriendo de una forma extremadamente cruel el embate
terrible
de esta terrible pandemia, ha aumentado el número de contagios, el número de muertes, de personas que han fallecido por la infección. Se han disparado las hospitalizaciones, esto es lo que leo yo, tú estás allá, tú me vas
claro
a contar que las camas en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales ya no dan abasto. Cuéntanos cómo está sobreviviendo mi querida Los Ángeles y mi querida gente de Los Ángeles, sobre todo la gente latina, esta tragedia que estamos viviendo.
Sabes que, sin duda, los hispanos es la etnia, la comunidad que está siendo más golpeada por este condenado virus. Yo le digo condenado virus y condenada pandemia porque me rompe el corazón ver la cantidad de negocios que cierran. Tú vas por la calle, poco salgo porque obviamente hay orden de quedarse en casa y como sabes, no estoy trabajando. perdí mi trabajo precisamente por los recortes que hizo Telemundo por la pandemia, por la crisis económica. Casi no salgo, pero cuando salgo, adviertes que el restaurante tal, que estaba en la esquina tal, ya está cerrado, ya lo pusieron a la venta el local. La gente con la que compartías a veces, cuando ibas a restaurantes, los meseros, cuando anunciaron que iban a cerrar, te cuentan que su situación económica es terrible. Sí hay ayuda para algunos de ellos, pero es un dinero que se va rapidísimo. No ha alcanzado el presupuesto, las ayudas, los programas para que esa gente tenga tranquilidad mental. Ya no solamente por el tema de saber que no se puedan contagiar o de que su familia esté a salvo, sino porque no tienen con qué pagar la comida. Claro. Ha habido ayuda también al principio de la crisis para pagar la renta, pero no ha sido permanente. Y por el otro lado, sí, ayudas a quien tiene que pagar la renta, o le das la posibilidad de que no lo tengan que sacar de su casa. Pero entonces, ¿qué pasa con el dueño de esa propiedad? Él se mete también en problema. Pero entonces, ¿cómo está sobreviviendo California? ¿Cómo está sobreviviendo Los Ángeles? Con gran dificultad. Es terrible. Los hospitales, entramos en una orden mucho más estricta porque la capacidad de cuidados intensivos, de las unidades de cuidados intensivos, bajó a menos del 15%. Y las autoridades, el gobernador lo había dicho, las zonas que tengan ese problema se van a tener que ir a una orden mucho más estricta. Esto significa cierre de negocios donde te arreglan las uñas, salones de belleza. Obviamente los gimnasios han estado golpeados todo el tiempo durante la pandemia. Solamente lo podían hacer al aire libre. Los restaurantes se podían ofrecer comida al aire libre. Ahora ni siquiera eso. Por lo cual hay una serie de demandas aquí en el estado contra las autoridades de salud, contra el gobernador. Los restauranteros dicen, demuéstrame las cifras de que la gente se contagia en los restaurantes. La situación es que ahora lo que estamos viendo, lo que dicen las autoridades, es que todos estos contagios espantosos que se están registrando diariamente, y no solamente aquí en Los Ángeles o en California, sino en todo el país, son resultado de no haber tenido precauciones durante Thanksgiving.
¿Qué es lo que uno no entiende, Ana Patricia, ¿no? Que yo creo que hay un agotamiento, una fatiga de pandemia.
Discúlpenme que tome café.
Claro. Salud. Hay una fatiga, me parece a mí.
Pero además, ve el café, me metí. Adiós.
Disfrútalo. Quisiera que me trajera un café aquí, pero aquí no te alimentan ni te dan nada de beber. Aquí tienen problemas de presupuesto en estos estudios, ¿no? Oye, Ana Patricia, uno que conoce Los Ángeles, porque al igual a todos de aquella época dorada de la televisión hispana en Estados Unidos, tuvimos la buena fortuna, ojalá que siga siendo así, ojalá que sea así en el futuro, ¿no? Pero tuvimos la buena fortuna de viajar por todo el país, de conocer prácticamente todas las comunidades hispanas, las comunidades, punto, las zonas, las regiones de Estados Unidos. El que ha visitado y ha vivido en California le toma un cariño especial a la gente latina, a la gente mexicoamericana, a los centroamericanos, a los caribeños, a la gente de Sudamérica, que vive allí en Los Ángeles y que va desde grandes estrellas de Hollywood, hay directores mexicanos que ganan Oscars, actores, actrices, superestrellas, abogados, gente del mundo académico, etcétera, gente muy exitosa en Los Ángeles, y hay mucha gente que verdaderamente hace el trabajo más necesario de un país, de una comunidad, gente que se tiene que levantar temprano por la mañana y para ganarse el pan nuestro de cada día. Y hay gente muy trabajadora, vamos a aclarar eso. Tiene que salir y yo temo por esa gente que tú has mencionado, la gente que trabaja en los restaurantes.
Las estadísticas son que los hispanos están enfermando 3 veces más que la comunidad blanca de aquí, precisamente porque trabajan en lugares como, son trabajadores esenciales, son trabajadores indispensables. Están en las fábricas o en las plantas donde se producen una cantidad de cosas que necesitamos para vivir. Por ejemplo, en plantas o de procesadoras, más bien dicho, de carne, de pollo. Están ahí, tienen que trabajar. De hecho, ha habido grandes escándalos por eso, porque ha resultado empleados enfermos. Tienen que entregarte lo que compras por internet. Están en los restaurantes, si bien es cierto, no te pueden servir en la mesa, pero están trabajando para que la gente pueda ir a recoger o pedir a domicilio. Están en la primera línea de batalla todos esos hispanos, y también por otro problema se están enfermando más los hispanos, porque en muchos casos viven muchos en una familia, viven muchos en una casa, en zonas altamente pobladas también. Entonces, en la estadística ahí está, y es algo que se repite en otras partes del país, que la comunidad hispana se está enfermando 3 veces más que los blancos. También los afroamericanos están enfermando más que los blancos, pero en menor proporción que los hispanos. Estamos aquí hablando, te digo, 3 veces más. Están muy golpeados. Nuestra comunidad está muy golpeada, está muy desesperada, está muy triste. Algunos lo entienden perfecto, las medidas del gobierno. Otros definitivamente dicen, yo ya no puedo. ¿Quién me va a pagar mis gastos? ¿Quién me va a pagar la comida de mis hijos? Ayer un señor me ponía un mensaje que al principio me sentí agredida, porque él estaba muy enojado por algo que había, por las decisiones del gobierno. Y entonces me decía, a ver, ¿cómo tú no te has muerto? Y yo dije, ay, no me deseas la muerte, ¿no? Pero no, él más bien estaba, cuando leí más, tuve que leer varias veces el mensaje, porque primero era como, espérate, ¿por qué me estás diciendo que por qué no me muero? Pero más bien era la reflexión del señor, era, o sea, tú tienes que salir a trabajar, porque si no sales a trabajar, ¿quién te va a pagar la comida de tus hijos? A eso se refería, y no era necesariamente hacia mí, sino en general a la comunidad. Pero es que la gente está desesperada, Ricardo.
Además, déjame decirte una cosa, ya que nos está viendo gente, esperemos de todo el país, quisiera que se recalcara esto, esa comunidad del sur de Los Ángeles, que me parece que cuando hablo de ellos, estoy hablando también de todos los latinos en Estados Unidos, de todas las procedencias nacionales, de los mexicanos, lo mismo del norte que de Chiapas, de los que llegaron aquí en años recientes, de los que tienen familias que llevan generaciones aquí, de los puertorriqueños, de los dominicanos, los cubanos. La gente viene aquí a trabajar. La mayoría del latino aquí es trabajador, madrugador, a veces con 2 y 3 trabajos, y verdaderamente es reacia esa gente a recibir ayuda, necesita la ayuda y a veces no le queda otro remedio que recibirla, pero yo creo que uno de los problemas que hay, sobre todo ahí en el sur de California, entre esa comunidad, Ana Patricia, que yo también he tenido oportunidad, he tenido la buena fortuna, la dicha, el privilegio de conocer, es que esa gente se siente mal si no trabaja. Ellos quieren mantener a su familia, no que se las mantenga. Tiene que ser un problema psicológico eso también para ese señor con quien tú hablaste y gente como él.
Sí, y mira, la verdad es que estamos en un punto en donde la verdad están diciendo sí necesitamos ayuda, sí denos dinero. Por ejemplo, quería sacar este dato. Acaban de lanzar acá en el condado de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, un programa que se llama SERVE, que es precisamente para quienes se dedican a trabajar en el servicio de alimentos. Entonces, le van a dar a 4,000 trabajadores $800, lo que hablaba hace unos minutos. $800, pues suena muy bien que te den $800, pero se te van así, volando. Si tienes además 2 hijos, tienes que pagar renta, tienes que pagar carro, tienes que pagar tu transporte. Me pueden decir, bueno, pero ya no están, si no están trabajando, no se tienen que transportar. No, es que sí trabajan en la industria de alimentos, sí tienen que ir al restaurante para que los que tienen la fortuna o los que tenemos la fortuna de poder pedir comida a domicilio, lo podamos hacer, pero no están recibiendo las propinas que recibían.
Así es.
Aunque estén trabajando, y en muchos casos les bajaron el sueldo. Los restauranteros dijeron, para que podamos sobrevivir, les voy a tener que bajar el sueldo o vamos a tener que repartirnos mejor el dinero. Entonces, $800 suena muy bien, pero si me dijeras que son $800 que les van a estar dando constantemente, pero si es una ayuda única y esto no parece pintar mejor hasta que se acabe el año o hasta que entre, más bien dicho, el 2021, que muchos estamos pidiendo que por favor ya llegue, pero llegue cargado de cosas buenas.
Que llegue cargado de vacuna, sobre
sí,
todo.
Sí, sí.
Que llegue cargado de salud. Mira, déjame hacerte una pregunta también de la vacuna. Estuve leyendo, creo que fue en el Los Angeles Times, que se han hecho encuestas que arrojan que mucha de la gente en general, en el estado de California, la población en general, pero sobre todo en la población latina, está como reservada, dudosa, reacia a la vacuna. ¿Es así?
Sí. ¿Sabes qué? Yo sí, lo que he visto precisamente por estudios, por encuestas, es que no todo el mundo está dispuesto a ponerse la vacuna. Sin embargo, ahora, en estos últimos días, que ya se está hablando de que la vacuna ya es una realidad, la vamos a tener la próxima semana, vacunas de Pfizer, en 3 semanas vamos a tener vacunas de Moderna aquí en el estado de California. Veo, y eso, por ejemplo, el otro día que tuve una cita médica, en la conversación que tenía la gente cercana a mí, y digo cercana a 6 pies, sí, estaban hablando acerca de la vacuna, y creo que hay ya un poco de más entusiasmo que el que se tenía antes.
Menos mal.
Y tiene que ver con eso, a que ya se siente que es una realidad y que sí se la quieren poner y te voy a decir que más bien advierto el temor de que no alcance para todo el mundo la vacuna. Bueno, ese es el temor que mucha gente tiene.
Ojalá que la gente se informe, ojalá que la gente pueda hacer una decisión inteligente para sus familias y para ellos mismos. Ana Patricia, los periodistas somos muy autocríticos y siempre estamos evaluando la eficacia de nuestro trabajo. ¿Cómo tú crees que los medios informativos en español de este país, vamos a hablar, claro, Univisión, Telemundo, ahí mismo tienen el periódico La Opinión, que es el periódico de habla hispana, habla castellana más viejo que hay en Estados Unidos, una institución, el periódico La Opinión, tienen estaciones de radio muy poderosas, tienen otras publicaciones. Estamos quienes formamos parte de este ejército de informadores de habla hispana en este país, haciendo un buen trabajo comunicando la información que pueda ayudar a la gente a sobrevivir, sobreponerse. ¿Estamos haciendo lo suficiente?
Mira, yo creo que todos los periodistas, si obviamente tienes valor moral, y yo creo que la gran mayoría lo tiene, y tenemos la pasión de ayudar a nuestra comunidad, esa es nuestra intención. Uh-huh. Y las grandes cadenas y los canales pequeños están tratando de hacer lo suyo. Yo no puedo hablar en general porque sería realmente muy aventurado de mi parte. Pero sí creo que la intención es guiar a la comunidad. No dudo, porque sí los he escuchado, algunos periodistas que de pronto plantean cosas que confunden a la gente y que ya de por sí estamos viviendo una temporada donde el auditorio critica directamente a la prensa, digamos lo que digamos.
Sí.
Si decimos, llegó la vacuna y Pfizer dice que es 96% segura, no falta quien te diga, me estás mintiendo porque el gobierno me quiere controlar, porque me van a sí. poner un chip, así porque es. Eso circuló en las redes sociales y la gente no verifica lo que circula en las redes sociales. Te acusan de dar noticias falsas, te acusan de inventar, te acusan de ser pro gobernador, pro alcalde. Hay un ambiente medio turbio. Otros sí te agradecen esa información y yo creo que lo veo en las redes sociales, lo veo en los canales de televisión, tratando de enviar información con gráficas, con plantillas, con periodistas explicando, mire, esta es la vacuna, esto es lo que puede pasar, así se va a poner. Yo sí creo que los medios de comunicación en español están tratando con todos sus esfuerzos de ayudar a la comunidad. Sí creo.
Tú al inicio de esta conversación, y eso es lo que es una conversación espontánea entre amigos de mucho tiempo y amigos que se tienen un mutuo afecto, dijiste algo que fue una noticia que me desagradó mucho a mí, conociendo tu trayectoria y lo que tú siempre has aportado a la información en Estados Unidos, que perdiste tu trabajo en la cadena Telemundo. La cadena Telemundo, al igual que prácticamente cualquier empresa de cualquier género en este país, atraviesa momentos difíciles, pero me dolió esa noticia. ¿Cómo tú ves el futuro de la televisión en español en Estados Unidos, de cadenas como Telemundo, Univisión, esta estrella? Hay muchos canales, en años recientes han surgido canales independientes en español. ¿Tú crees que son viables, dada la cambiante situación económica del país, sobre todo los gustos del público? El público ahora se informa demasiado, creo yo, en las redes sociales.
Sí, la verdad es que tenemos una competencia, o los medios de comunicación tienen una competencia impresionante que no la hubiéramos imaginado hace una década. Y la competencia no es de Univision a Telemundo o a Estrella TV o a Mega TV, es con las redes sociales, que tienes acceso en 3 segundos y ya te serviste, ya no quieres saber más, ya no quieres sentarte a ver un televisor. Eso es lo que pasa. Sin embargo, por el otro lado, creo que también los hispanos somos de costumbres y quizá sí nos vamos a enfrentar, o nos estamos enfrentando ya, al reto de atraer a los jóvenes, porque ellos son los que son los más volátiles, ellos son los que son más pro computadora, internet, teléfono, inteligente, ya me diste la noticia, ya para qué me voy a sentar a verte. Entonces sí es un reto tremendo por parte de los medios de comunicación, y no solamente los hispanos, todos los medios. Por eso es que ahorita la lucha en los medios de comunicación no es solamente en desarrollar contenidos lineales para la televisión, sino digitales, en todas sus plataformas digitales, para tratar de sobrevivir. Entonces, sí es un golpe muy duro ahora para todos los canales, no solamente los hispanos, por esta crisis económica tan terrible. Por ejemplo, en el caso de Telemundo, pues es una empresa que forma parte de NBC, de Comcast, que tienen los estudios universales, que han tenido que cerrar, que no están pudiendo poner sus películas en los cines. Hay grandes pérdidas para esas compañías, y no solamente Universal Studios, también, por ejemplo, Disneylandia, que tiene que ver también con canales de televisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están, lo que hicieron, en muchos casos, específicamente en Telemundo, yo salgo de Telemundo en medio de estos recortes, no fui la única que salió.
María Celeste.
A nivel María Celeste, Rachel Díaz, acá en el caso de Los Ángeles, compañeros periodistas que tenían mucho tiempo trabajando en Telemundo, también los despidieron. Fue de todos los niveles, o sea, conductores, reporteros, escritores, persona de la mesa de asignaciones, que la compañía decidió que había que hacer esos recortes para poder seguir funcionando. Quisiera pensar, como se reactivó un poco la economía, obviamente regresaron los anunciantes y se empezó a mover un poco más la televisión en todo el país. Quisiera pensar, o quisiera desear, más bien dicho, deseo, que ya no sean necesarios los recortes. Pero la situación económica que estamos viviendo nos plantea que todo el mundo tiene que estar preparado. Y nunca es fácil enfrentarse, ¿no?, a perder el trabajo, mucho menos en una pandemia, mucho menos en una situación así, porque entonces nadie está contratando.
Ana Patricia, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Qué placer conversar contigo. Ojalá que sea una de muchas conversaciones que tengamos en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo soy sentimental y nada más no me hago chordo. Yo quiero mucho a Anita. La que quiero, y parte de mi experiencia profesional más agradable y que atesoro más es haberte tenido como compañera de trabajo y parte de mi dicha de vida es seguir teniéndote como amiga a pesar de la distancia. Besitos gordos y un abrazo de eso de oso.
De oso, te quiero mucho, Ricardo. Para mí ha sido un placer, de verdad, que me hayas invitado a este, a esta charla maravillosa.
Habrá más.
Besitos gordos para todos.
Gracias, gracias, Anita.